cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales.
Diputados, hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos.
De cercanías que circulaban de...
Esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Esta noche viajamos a un punto del planeta tradicionalmente ligado a conflictos de muy diversa índole, Oriente Medio. Es habitual que encontremos de cuando en cuando en los noticieros informaciones que aluden al conflicto palestino-israelí. Hoy vamos a detenernos en uno de los capítulos de ese enfrentamiento que, a mi juicio, deriva de una mala gestión internacional antes y después de la fundación del Estado de Israel en 1948. Esta noche nos hemos propuesto contaros con todo lujo de detalles de que seamos capaces la Guerra de los Seis Días. Un enfrentamiento bélico atroz que duró menos de una semana y que dejó la friolera de casi 24.000 muertos. Para entender lo que pasó, hemos de referirnos a los antecedentes. En el año 1947, la ONU establece un plan para la división del protectorado británico de Palestina en dos territorios, uno judío y otro árabe. Pero el principal escollo de la negociación, y ahí es donde radica el problema de esas casi interminables hostilidades, era el estatus de la ciudad de Jerusalén. En un principio se dijo que estaría bajo control internacional, algo que no gustó a los árabes, que el mismo día que se fundó Israel atacaron dando pie a la guerra palestino-israelí. Los hebreos se impusieron en la contienda, lo que motivó que el recién creado país ampliara sus fronteras. Por su parte, Egipto ocupó la zona de Gaza y la Transjordania. La situación estaba lejos de pacificarse. Diversas facciones árabes atacaron a Israel en una compleja guerra de guerrillas. Cansado ya de ese hostigamiento incesante, Israel, Francia y el Reino Unido se vieron inmersos en la Guerra de Suez de 1956. Se obtuvo una victoria militar, sí, pero a nivel político los países vencedores no salieron tan airosos. La presión de la entonces Unión Soviética y de los Estados Unidos hizo que Israel tuviese que sacar sus ejércitos del Sinaí, creándose un cuerpo de interposición de la ONU denominado UNEF. El 17 de mayo de 1967, Egipto pide formalmente a la ONU la retirada de las tropas del Sinaí, al tiempo que comenzó a militarizar la frontera con Israel. Se estaban dando pasos de gigante hacia la guerra. Pero el viejo país de los faraones dio uno más, bloqueó los estrechos de Tirán, lo que, según las Naciones Unidas, era causa de guerra. Aunque en un principio Egipto pretendía dilucidar el contencioso en los tribunales, poco a poco las potencias árabes de la zona comenzaron a unirse en un poderoso bloque que, la verdad, se preparaba ya para la guerra. El 5 de junio de 1967, Israel lanza la Operación Foco. Consistía en un bombardeo aéreo de las bases militares egipcias. Se realizó a primera hora de la mañana para evitar que los cazas del país africano despegaran e iniciaran cualquier tipo de operación de castigo. A las 8 de la mañana, Israel ya tenía todo lo que necesitaba para comenzar el ataque. Los efectivos aéreos destruidos fueron abundantes. La primera oleada atacó 5 bases, pillando desprevenidos a los escuadrones egipcios. La segunda, lanzada 7 minutos después de la primera, atacó 14 bases, regresando con pérdidas mínimas. Tras un breve tiempo de repostaje, se lanzó una tercera ola, la más mortífera de esta primera fase. Fue tan contundente que dejó prácticamente fuera de combate cualquier opción de ataque aéreo de Egipto, Siria y Jordania. La idea de esta operación no era otra que dejar a Israel con superioridad aérea en todo el conflicto, algo que se consiguió, ya digo, que en tan solo una mañana. Pero apenas pocos minutos después de iniciarse foco, casi en simultáneo, las fuerzas terrestres israelíes, divididas en 3 divisiones y comandadas por Ariel Sharon, Abraham Joffe e Israel Tal, invaden la península del Sinaí, que estaba entonces defendida por 7 divisiones egipcias. Tal, sin apenas esfuerzos, ocupó el norte de la península, la Franja de Gaza, pero tanto Sharon como Joffe sí se las vieron crudas ante las tropas que mandaba Shadi Nagif. A media mañana, tropas jordanas lanzaron un potente bombardeo sobre el sector israelí de Jerusalén. Fue un varapalo difícil de asumir para el país hebreo, que había pensado que la participación jordana sería meramente testimonial. A eso de las 12:30, la aviación israelí hizo frente a la jordana, imponiéndose con rotundidad. Siria, en un tercer frente de batalla, también procedió a atacar objetivos israelíes en Galilea desde los estratégicos altos del Golán. Mientras esto sucedía, los experimentados pilotos hebreos dejaban fuera de combate a casi el 60% de la aviación siria. En la mañana del 6 de junio, las divisiones de Sharon y Tal conquistaron Unkatef y el Arish, mientras que Joffe avanzó por el centro de la península del Sinaí en una carrera por ocupar los principales pasos antes que las tropas egipcias y lograr así su captura. En Gaza, por el contrario, tras cruentos combates que provocaron la mitad de las bajas israelíes en todo el frente sur, los principales centros de mando egipcios se rindieron, permitiendo a Israel ocupar totalmente la franja. La guerra alcanzó ese día también a las tropas de tierra de Israel en el frente central, que ocuparon Latrun, Ramala y Jenin, a la vez que se contemplaba el cerco de Jerusalén y las unidades de paracaidistas se preparaban para el asalto al centro histórico, la Ciudad Vieja. Las fuerzas aéreas israelíes realizaron ataques contra la base iraquí H-3, probablemente la última esperanza jordana de recibir cobertura aérea para el resto de la guerra. En el norte, Siria continuó con sus ataques contra los núcleos israelíes, pero se negó a enviar tropas en auxilio de Jordania. Con la captura de Sharm el-Sheikh el 7 de junio por parte de unidades de la Marina y de paracaidistas, Israel logró reabrir los estrechos de Tirán e inmediatamente declaró un estatuto de agua internacional de libre paso para los barcos mercantes. Al mismo tiempo, las tres divisiones israelíes del Frente Sur apresuraron su marcha y llegaron a alcanzar el Canal de Suez. Al acabar el día, toda la península del Sinaí, excepto parte de la costa occidental, estaba bajo control israelí. En el frente central se produjo uno de los hechos más significativos de toda la guerra, cuando la brigada de paracaidistas del general Mordecai Gur ocupó la ciudad vieja de Jerusalén, incluyendo el Monte del Templo o la explanada de las mezquitas. Asimismo, las divisiones israelíes en Cisjordania ocuparon Nablus y Hebrón, entre otras ciudades, llegando incluso a cruzar el río Jordán. El 8 de junio no se produjeron combates de importancia en ningún frente, destacando solo la ocupación de algunas pequeñas localidades en Cisjordania y el Sinaí. Sin embargo, debido probablemente a un error de identificación, las fuerzas aéreas y navales de Israel atacaron el barco estadounidense Liberty, lo que provocó 34 muertos y 173 heridos. Las 13 comisiones oficiales de investigación, 10 en Estados Unidos y 3 en Israel, concluyeron que el ataque se debió a un error israelí, que presumiblemente lo confundió con un buque egipcio. Aún así, hay muchas indagaciones sobre la verdadera intención del ataque por parte de los propios militares involucrados en el incidente, así como otras teorías sobre la intencionalidad del mismo, como encubrir la ejecución de prisioneros de guerra egipcios por parte de Israel o ocultar los planes de invasión de los Altos del Golán. El 8 de junio se realizó una propuesta de tregua que fue aceptada por Egipto, pero no por Siria, lo que llevó a Israel a lanzar la campaña contra Siria de los días 9 y 10 de junio. A partir de este día, casi no hay actividad en los frentes sur y central de la guerra. Los falsos informes que emitía Egipto acerca de una aplastante victoria sobre el ejército israelí y las previsiones de que la artillería egipcia pronto tendría a su alcance Tel Aviv influyeron en la disposición de Siria para entrar en la guerra. El ejército sirio comenzó a bombardear y llevar a cabo ataques aéreos en el norte de Israel. En cuanto la Fuerza Aérea Hebrea completó su misión en Egipto, se dedicó a destruir a la sorprendida Fuerza Aérea de Siria. Así fue como este país descubrió que las noticias que había oído de Egipto acerca de la supuesta destrucción casi total del ejército israelí eran evidentemente falsas. Durante la noche del 9 de junio, los ataques aéreos israelíes destruyeron las 2/3 partes de la Fuerza Aérea Siria y obligaron a la tercera parte restante a retirarse a bases alejadas del frente, lo que impidió que participasen en ninguna otra operación subsiguiente de la guerra. Una amplia ofensiva siria fracasó rápidamente. Entre los varios problemas con los que se encontró este país estaba el que sus tanques eran demasiado grandes para atravesar los puentes. Por esta causa, varios carros blindados sirios se hundieron en el río Jordán al intentar cruzarlo. La falta de comunicaciones por radio entre los tanques y las unidades de infantería llevó a que éstas ignorasen la orden de avanzar. Asumiendo sus elevadas pérdidas, el ejército sirio emprendió la retirada la noche del 9 de junio. El mando sirio abandonó la esperanza en el éxito de un ataque terrestre y en su lugar comenzó un intenso bombardeo de las ciudades y de los civiles israelíes del Valle de Jule. El ejército sirio se componía de unos 75.000 hombres agrupados en 9 brigadas con el apoyo de una adecuada cantidad de artillería y blindados. Las fuerzas israelíes que se utilizaron en los combates constaban de 2 brigadas, una blindada conducida por Albert Bandler y la brigada Golani. Había otra en la parte norte del frente, en Givat Haem, y otras 2 en el centro. Una de las ventajas que Israel poseía era la excelente labor de espionaje realizada para el Mossad por Eli Cohen, quien fuera capturado y ejecutado en Siria en 1965. Siria había construido extensas fortificaciones defensivas de hasta 15 kilómetros de anchura, comparables a la línea Maginot francesa. Sin embargo, las fuerzas sirias se mostraron incapaces de presentar una defensa eficaz, en gran parte porque los oficiales eran mediocres y maltrataban a sus soldados. A menudo, los oficiales se retiraban para escapar del peligro, abandonando a sus hombres y dejándolos desconcertados e inoperantes. En la noche del 9 de junio, las 4 brigadas israelíes habían quebrado las defensas de la meseta. Al día siguiente, el 10 de junio, los grupos del centro y norte se unieron en un movimiento de pinza en la meseta, pero se encontraron con el territorio abandonado tras la huida de las fuerzas sirias. Varias unidades fueron reunidas por Elad Peled para subir al Golán desde el sur, para encontrar así las posiciones enemigas prácticamente abandonadas. Durante ese día, las unidades israelíes se detuvieron después de la obtención del campo de maniobra entre sus posiciones y una línea de colinas volcánicas en el oeste. En algunos lugares, las tropas hebreas avanzaron después de un acuerdo sobre un cese del fuego para ocupar posiciones estratégicas. Hacia el este, el terreno se presentaba como una suave llanura con pendiente. Esta posición se convirtió en la línea del cese de fuego, conocida como la línea roja. Ante la retirada de las tropas sirias, las divisiones israelíes pudieron avanzar en todo el frente y llegaron a ocupar la importante ciudad de Quneitra, con el camino ya prácticamente libre, por cierto, hacia Damasco. Sin embargo, ante la inmensa presión diplomática, Israel aceptó un alto del fuego sugerido por el Consejo de Seguridad, con lo que terminó así la guerra. La principal de las consecuencias que trajo el fin de las hostilidades fue que Israel aumentó considerablemente su territorio, incorporándose los altos del Golán, Gaza, Cisjordania y la península del Sinaí. Y si pensáis que con la victoria militar el país hebreo pudo dormir tranquilo, deciros que este conflicto acentuó aún más la brecha existente entre este y el mundo árabe. Brecha que lamentablemente todavía hoy permanece más sangrante que nunca.
Escríbenos y cuéntanos tus historias a nuestro correo electrónico vivaradio@vivaradio.es.
Esperamos hayáis encontrado interesante la historia de hoy. Una crónica de una guerra corta pero contundente, con casi 24.000 muertos. Y ya sabéis que llegados a esta parte del programa, Nos gusta que conozcáis curiosidades sobre historia o sobre el mundo que nos rodea, pero en este caso sí que vamos a hablar de una serie de anécdotas o de puntos que me gustaría que supierais, que puede que nadie os haya contado acerca de Israel. Sabed que en su suelo se alza la ciudad de Jericó, considerada el asentamiento urbano actual más antiguo del mundo, con más de 5.000 años de historia. Sabed, por ejemplo, que su servicio de correos, el de Israel, tiene un departamento específico encargado de recibir cartas que se escriben nada más y nada menos que a Dios. Sí, sí, como lo oís. Otro dato curioso que os damos. El elemento que se pega en los sellos de correos es apropiado con la comida kosher que se sirve en Israel. Y por cierto, este país mediterráneo tiene más museos per cápita que cualquier otro país del mundo. Tiene 230 hasta este momento. El Monte de los Olivos, que hemos visto mencionar en la Biblia, es el cementerio en uso más antiguo del mundo y se alza a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Además, sabed que cada año se retiran del Muro de las Lamentaciones alrededor de 1 millón de notitas escritas por los orantes ante este vestigio del antiguo templo de Salomón. Y amigos, de momento esto es todo. Esperamos que hayáis encontrado interesante el programa de hoy. Tenéis a vuestra disposición en la web todos los podcasts de los programas emitidos hasta el momento, así como un nutrido contenido extra, reportajes y más cosas que iremos sumando poco a poco. Nosotros regresaremos la próxima semana, pero hasta entonces, como siempre os decimos, muy buenas noches y buena suerte.
Acabas de escuchar una producción de Viva.